Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos esta mañana a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Nos escuchamos en el 11:50 de amplitud modulada y hoy coincide con una despedida. Despedimos el mes. Mañana de 31 de julio. Ojalá que todos estén bien, que gocen de salud y si no, pues hay que recuperarla. Como siempre, saludamos a quienes van conduciendo, porque es su chamba, son conductores de taxi, de plataforma, de transporte público, que todo les vaya bien, tengan cuidado, llevan a sus pasajeros, y saludamos también a los que van manejando porque van a su destino, que lleguen bien y que las cosas salgan como lo están esperando. Bueno, en medio de todo este cúmulo de buenos deseos, los saludamos su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y mi compañero Mario Muñoz, a quien saludo también. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves, como quien dice, viernes, quincenita, juegan tu Chivas, perdón, pierden tu Chivas.
Oh, eso es día, dijiste el otro día.
Es día del aguacate, no, hombre.
¿Cómo? ¿Es día del aguacate?
Estaba viendo el economista y dice...
Ah, caray, ya está bien para el aguacate hoy día.
Dice, bueno. Día Internacional del Aguacate, el oro verde, 10 años bajo la lupa. Ahorita anda como a 100 pesos, ¿verdad?
No tan caro.
Ah, no, pues si me vas a llevar a donde...
Pues bueno, Mario,
ya no. Están hasta podridos, ¿eh?
No, bueno, que yo recuerde, debes poder conseguir un aguacate de buena calidad en 50, 60 pesos. Claro, pues hay unos aguacatotes que parecen papayas y pues son riquísimos.
Con uno, ahí le va el kilo y te dan un aguacate y dices, ¿y ese mango petacón qué o qué?
Sí, hay frutos, aguacates.
¿A ti te gusta
el aguacate? No, manches,
espera. ¿A ti te gusta el aguacate helado? O sea, cuando que...
En paletas y...
Mucha gente lo mete... No. Mucha gente lo mete al refrigerador. A mí un aguacate dentro del refrigerador no me gusta.
Ah, pues sí, la verdad.
Me sabe diferente.
Sí, cambia un poco de sabor. Pensé que te referías al aguacate preparado en helado.
No.
No recuerdo haberlo probado, pero sí hay lugares donde dicen paleta de aguacate.
Evidente, te dura menos, pero yo al refrigerador no lo meto.
Pues hay formas. Lo que sí es que tiene... mucha plasticidad, diría, lo puedes comer de muchas maneras, hasta así, a cucharadas, solito, es muy rico. Bueno, a propósito de cosas que están pasando en coincidencia, Mario, también con lo de la quincena y todo lo demás, pues yo supongo que a estas horas todavía deben estar en el cotorreo, ¿no? ¿Quién? Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
A las 10 de la mañana será la conferencia matutina. Seguramente ahorita están echando cotorreo.
Espero que
¿Cuál
sí.
¿Cuál es tu expectativa? Vamos a hacer una quiniela.
Pues mira, creo que siendo realistas, Mario, nos van a dejar aranceles. Lo mejor que nos podría pasar es que esos aranceles, porque... Y digo, ¿por qué nos los van a dejar? No porque nos los merezcamos, ni porque sea un acto de justicia. Yo creo que esta es una... Pues como lo ha hecho Donald Trump desde la presidencia de este país, de los Estados Unidos de América, es un acto unilateral, un acto de fuerza al que te tienes que someter o simplemente romper con Estados Unidos. Una opción que no nos podemos permitir los mexicanos, en términos de raciocinio. Pero me parece que lo mejor que podría alcanzar la presidenta, digo, lo mejor sería que no hubiera aranceles, cero aranceles. Pero en ese contexto, pues lo que más se puede defender es el Tratado de Libre Comercio, o ahora llamado T-MEC. Que el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, vamos a imponerle aranceles a todos los productos importados, o sea, de Estados Unidos, comprados en México, que no estén en el paraguas del T-MEC. Todos esos van a pagar un arancel. Pues ya cuando menos se salvaría el intercambio comercial más abundante, que es el del T-MEC. ¿Y habría perjuicio? Sí, habría perjuicio económico, pero no sería tan, digamos, tan grave. Ese creo que es el mejor escenario que podría ocurrirnos. Tengo la impresión de que nos van a dejar un arancel porque es como una suerte de gesto político para la tribuna de Donald Trump, para la gente de Estados Unidos, sus simpatizantes, y también para el resto de los socios comerciales, a los que les quiere imponer por la fuerza el arancel. Esa es mi impresión.
A ver, fíjese qué interesante, porque este tema, si muchos dicen, ay, ¿a mí qué me importa? Los aranceles.
No,
espérame.
Está pesado el tema.
Recuerde que actualmente solo están aplicando arancel a México al aluminio y al acero, nada más. Lo demás hubo una prórroga. La prórroga vence mañana. Mañana 1 de agosto, en teoría debe de entrar un 30% a todos los productos que no están involucrados en el T-MEC. Y créame que es un buen problema. Entonces, ¿qué está pasando en este momento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Pues seguramente están platicando con sus equipos allí de trabajo. Y yo lo que veo es que con base en lo que ha hecho México, México tiene como las credenciales para que deje un 10% de arancel en productos no relacionados con el T-MEC. Creo que por ahí va. Porque lo que ha... Hay una cosa que sí hay que subrayarle a Donald Trump, ¿eh? Dentro de lo delincuente que es, porque lo es según las leyes
norteamericanas.
Según lo delincuente que es, lo bocón, lo impresentable, lo machista, misógino y de todo lo que usted quiera, lo que está haciendo sí está siendo muy positivo para Estados Unidos en el sentido de la recaudación impresionante que está logrando gracias a los aranceles. Lo que él remarcó es: traemos un déficit comercial importante y lo voy a sacar adelante. Y le está echando ganitas porque ha hincado a la Unión Europea, ha hincado a Japón, con China tiene el gran pleito, ese es el gran reto que tiene Estados Unidos, pero hay quien dice que por lo pronto ya lleva 150 mil millones de dólares ganados gracias a los aranceles nuevos aplicados y que va para un cierre anual de 300 mil millones de dólares. Eso es impresionante porque sí le va a poder dar pues una subida a la balanza comercial para reducir el déficit que tiene. Que el déficit no es otra cosa más que las desventajas que tiene un país en torno a la economía internacional o a la economía con la que...
El intercambio con el, con la otra nación.
Entonces...
Que, pues, es un manejo un poco tramposo, ¿eh, Mario? También digo, yo te escucho y me queda claro que sí hay un discurso en ese sentido, pero es el discurso convenenciero, sí, de quienes están ahí rodeando a Donald Trump.
Pero los números son contundentes. Va ganando Donald Trump. Lo que quería lo está consiguiendo.
Bueno, es un tema más que económico-político.
Ahora, no, son los dos, Jonás.
Lo que pasa es que al imponer aranceles también causa un perjuicio en la economía. Entonces sí hay un ingreso, pero es efímero, Mario. Y lo va a presumir como una gran bandera. Pero también hay una trampa en esto, déjame comentarlo. El déficit comercial no es en sí mismo tratando de escapar al lenguaje confrontativo. No es una agresión que te están provocando. Porque si tú, hablo de México...
Es una apertura comercial.
Y porque pues estás comprando lo que necesitas. Nadie te obliga a comprarlo. Si México es deficitario en la producción de maíz, que es uno de los productos que más consumimos, y tiene que salir a comprarlo a Estados Unidos, y resulta que esa compra te genera el déficit, es decir, compras más de lo que les vendes, pues yo no veo responsables a los norteamericanos. Voltéate a ver a ti mismo, porque no estás produciendo la mercancía que estás adquiriendo. Y ese es el punto con Estados Unidos. Se ha convertido en este desarrollo de la economía, que es complejo, intrincado, más en un comprador que en un productor. Pues creo que ni Japón, ni la Unión Europea, ni América Latina tienen la culpa de eso. Nada más que Donald Trump así lo hace ver. Tenemos un déficit, nos estás dañando. Ese es su discurso. Y bueno, se lo compran, pero el problema económico, no político, el problema económico de origen surge del propio Estados Unidos.
A ver, pero independientemente, es que hay que desglosar lo que implica aumentar un arancel o crear un arancel, o un impuesto, para ser más preciso. Por una parte tienes ingresos superiores, por otra parte tienes un proteccionismo a tus industrias. Aunque por otra parte, y creo que es a lo que te refieres, tienes un impacto al consumidor porque evidentemente las empresas que vienen pues van a cargar allí el arancel. Pero, a ver, yo te pongo un ejemplo que es en parte lo que yo reconozco de Donald Trump que le está funcionando bien al tener mayores ingresos y a reducir el déficit comercial. Tú piensa en el sector zapatero de México. ¿Tú crees que allí puede ser discurso el hecho de aplicarles aranceles a las empresas asiáticas,
sí,
o brasileñas?
Sí, estás en
dices, pues claro que sí, maestro, pues si me estás...
Es una de las reglas del comercio.
Me desmantelaste uno de los sectores más fuertes que había en México.
Ojo, Mario, ojo. Es que ahí es donde donde hay un, digamos, un punto ciego. Pues no es que los chinos hayan desmantelado el sector zapatero mexicano.
¿Los dejaste entrar?
Pues ellos te trajeron una mercancía más barata que la que tú produces, pues lo normal es que el comprador busque lo que le cuesta menos. Y eso provocó el quiebre de una industria que fue muy boyante bajo el sistema proteccionista. Son, veo yo, las dos caras de la moneda. Ciertamente, de manera momentánea, va a tener, insisto, una bandera que presumir Donald Trump. Pero la pregunta que habría que hacer es, ¿volvemos al proteccionismo? Porque la apertura comercial permitió muchos beneficios. En términos generales, México ha logrado un nivel de enriquecimiento que nunca hubiera existido sin la capacidad de exportación que se creó en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Si vamos a regresar al proteccionismo, pues bueno, estaremos en un escenario. Yo no digo que esté bien uno y mal otro, solo digo que esas son las realidades. Yo me acuerdo, porque me tocó vivirlo, cuando una mercancía de origen estadounidense, pues era de contrabando.
¿Cuál?
Todas, pues no había un intercambio comercial abierto. El nuestro
era un, ¿antes del 94?
Sí, el nuestro era un mercado que se abastecía a sí mismo. ¿Qué provocaba eso? Dicen los estudiosos. Pues que las empresas no se esforzaran en mejorar sus estándares de calidad, sabiendo que el mercado estaba cautivo, establecían precios monopólicos, etcétera, etcétera. Sí, recuerdo aquellos fenómenos como los comerciantes embodegando productos para artificialmente hacer subir el precio. Sí. Y bueno, eso en términos de economía local, pues golpeaba a los consumidores. Era lo que ocurría. Y luego vino el otro formato. Abrámonos. Y si tú y yo somos socios, yo no te cobro aranceles. ¿Qué es lo que Estados Unidos está quebrando? Así unilateralmente, violando los acuerdos comerciales que ha tenido con México. El ejemplo más claro es el arancel al jitomate. Lo impusieron por ley de sus pantalones, no porque fuera algo legal. Y pues, porque pueden, Mario, porque es más poderoso y porque debe decir el gobierno de Donald Trump, ¿no te gusta México? Pues aquí le cortamos, tú dirás, porque nosotros vamos a sobrevivir sin ti. Tú cuéntanos qué vas a hacer. Y pues bueno, te doblas, o como dices tú, te hincas, pues te hincas. Curiosamente, fíjate, tú dices, hincó a la Unión Europea y a Japón, sus aliados de más de 50 años, y con China, que no lo es, pues ahí la disputa sigue, ¿no? Pues sí, sí es, ciertamente sí está ganando Donald Trump.
Sí, claro que sí.
Pero nada, bueno, más a qué precio.
A las 11, a las 10, seguramente aquí en los espacios que continúan, usted tendrá... ¿Qué nos dice Claudia Sheinbaum sobre los acuerdos que tuvieron? Pero, mientras tanto, fíjate, no es viernes, pero estaría bien una pregunta al auditorio. ¿Usted cree que la apertura de mercados o la llegada de inversiones extranjeras hace que mejore la economía o los bolsillos de las familias mexicanas? Híjole, tantos ejemplos que se contradicen. Por una parte, hay uno muy tangible. Las gasolinas, hubo una apertura, prometió el corrupto ratero de Peña Nieto, que con la apertura iban a abaratarse los costos, ¡ay, ajá!
Y bueno,
estaba en 13, con esa apertura subió.
¿Qué nos prometieron? ¿Cuál era la promesa de que el litro de 10 pesos?
Sí, pero fíjate el contexto. Con Peña Nieto estábamos a 17 la verde, perdón, estábamos a 13, 14 la verde. Cuando da el gasolinazo famoso del año 2017, sube promedio a 17, 18. Con la apertura, cuando lo que dijeron es, con la apertura va a bajar porque el gasolinero te va a decir, vente conmigo, yo la tengo más barata. Pues no, todos dijeron, súbale todos, ja, 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 ja.
El monopolio.
Se burlaron.
El monopolio.
Y pues aquí las autoridades que se encargan de combatir el monopolio sirven para tres cosas. Usted sabe cuáles son las tres cosas. Pero esa es una historia muy interesante. Ahora, otra apertura, y esa sí tiene que ver con el mercado interno, que hubo un proteccionismo. La llegada de los grandes supermercados, ¿abarató los costos de las mercancías en México?
No, evidentemente. No. Digo, es que habría que revisarlo por etapas.
Fíjate qué interesante. Cuando tú analizas los precios de un supermercado y los precios del mercado municipal, pues tú lo sabes perfectamente, Jonás. Estás a un completo 60% de menor, más o menos en el rango, ¿no? Del precio.
Pues no sé, presumiría mucho de establecer pues un porcentaje, el aguacate. Pero es más barato comprar en el mercado de abasto que en un supermercado. Eso clarísimo.
Y tú dices, no, pues nos vieron la cara cuando empezaron a llegar todas esas empresas transnacionales. Pero fíjese lo interesante, porque a mí me tocó hacer un reportaje de lo que involucra traer una empresa ancla. Es impresionante cómo te mueve economía. Cómo en un centro comercial, cuando se está construyendo, los constructores están consiguiendo marcas ancla o empresas ancla. Traer una de esas de la W, por ejemplo, de supermercado, te detona una economía impresionante, te genera empleo. Entonces, son como visiones de también ver la película completa.
A ver, como la metáfora tan gastada, ¿no? Pues te traes la rosa, pero tiene espinas. Pues el lado positivo y el lado negativo, ciertamente.
Está chafona tu metáfora.
Pues desde la han usado los cantantes durante toda la vida, Mari, pero es cosas positivas y cosas negativas. Ahora, fíjate qué curioso. Si llegáramos a retroceder lo suficiente en cuanto a la apertura económica, pues ya no le veo mucho sentido. Es decir, que las economías se hicieran más proteccionistas, ya no le veo mucho sentido al supermercado. Pues, ¿qué te va a ofrecer? La ventaja de hoy es que tú vas al super hoy, sales ahorita de Radio Metrópolis y vas al super y vas a encontrar la mercancía de cualquier rincón del mundo y los productos que no son de temporada, porque todos te los traen de cualquier lugar. Sí. Si eso se empieza a terminar, pues ya que nos van a ofrecer en el súper.
A mí la verdad, lo que dentro de todo esto, creo que sí hay un mensaje que puede ser positivo y replicado en muchos países de lo que está haciendo Donald Trump. Y es sobre todo, por ejemplo, lo que hizo México el otro día, de publicar un decreto en donde le dice a las empresas asiáticas, sobre todo, empresas de mensajería y paquetería, va un incremento, arancel del 19 al 33. A mí no me parece tan mala la estrategia, ¿no? De una manera bien pensada, cómo puedes no afectar al consumidor y sí cómo puedes empezar a regular el mercado asiático, que le está poniendo un baile a muchas industrias tradicionales o si no tradicionales, que sí generan empleo, que sí generan derrama en México, ¿no? Una de ellas es la automotriz. ¿Qué baile le están poniendo?
Y pues, ¿qué más se va a poner?
No digamos a la textil y a la zapatera, que ese desde cuándo ya me la tienen arrastrada de las greñas, pero desde hace un buen rato.
Pues
¿no?
Ya prácticamente es simbólica la que nos queda, Mario.
El otro día me eché una vuelta a Esteban a la Torre. Nah, pues si te dan ganas de chillar. Sí, dices, ¿eh? Y lo que invirtieron hace poquito, como 100 millones de pesos, ¿qué pasó?
En el gobierno de Alfonso Petersen Fara.
Olvidada, o sea, más pues te paras ahí y dices, ¿cómo aquí les te asaltan?
Sí, bueno, ese es un punto y aparte, pero sí, bueno, no sé si entre nuestros radioescuchas haya quienes recuerden la zona zapatera de Esteban a la Torre. Será un asunto que parecía un mercado, desde el cruce de la calle. Empezaba un poquito después de esta...
Dos cuadras arriba de la calzada, de ahí...
No, ya más recorrido en lo que era un tramo desde la calzada Independencia prácticamente, pero hasta esta de Jarauta, un poquito ahí abajo de Jarauta. Era un hervidero de gente, puras zapaterías.
Es que hoy, se surtían de los pueblos.
Hoy ya es...
O de las colonias periféricas.
Sí, pero eran las épocas de la economía cerrada. Pues ahora ya ves ahí bares y...
No, yo fui hace como...
Cosas raras.
Pasé como...
Y quedan algunas zapaterías.
Quería bajar y no podía. Y industria estaba saturada. Y la que le sigue saturada, hasta que me tocó bajar por esa. No, pues sí, volteaba y decía, ¿qué onda con esta calle sí, tan acabó. Triste, desolada?
Pero sí, ciertamente ya la industria zapatera mexicana ya...
Es el emblema de un fracaso reducida. Por no haber...
¿Y qué decimos de la textilera?
Porque el gobierno la desprotegió. Pues las historias de Calzados Canadá son buenísimas, de que el presidente entonces en turno nunca le aceptó una entrevista a Salvador López Chávez, nunca le aceptó una entrevista, y cuando se vino la crisis del 93, 94, 95, apelas mi amigo, tuvo que vender a Coppel, pero sí hay historias buenísimas, o sea, de empresas zapateras que eran marcas que no le peleaban a nadie. No sé si se acuerdan, yo, ay, estamos dando últimamente muchas marcas hasta que no nos regañen.
Bueno, Mario, Calzado Canadá ya no existe. Entonces ya no hay problema con que digas esa marca.
Es Coppel, pues sí, pues ya no. 65 mil pares al día. Ay, no más, pobremente, 65 mil pares al día. Sí daba para que la familia viajara muy lejos todos los días. Pero, ¿cuáles eran? Tres marcas, Jonás. Tres marcas de zapatos o tenis que eran emblemáticas, superposicionadas, y que en aquel entonces, estoy hablando que unos 30 años, solo Adidas era la única que tenía un poquito de penetración en el mercado. La Reebok también, ¿no? Un poquito. ¿Qué otra era?
Bueno, pues nomás, ¿no? Pero dices locales.
No, o sea, sí, locales o nacionales, pues nacionales. Pues evidentemente era Calzados Canadá, con los famosos bostonianos. Era los Charlie, eran, ¿cómo se llaman estos zapatos cómodos? Flexi, que sí, sigue que sobreviviendo.
Son mexicanos, sí.
¿Qué otra marca?
Bueno, pues no, ahorita ya. No,
los Nachito.
¿Esos eran zapatos?
Eran unos tenis. Baratitos. Sí, eran de tela. Sí. ¿Los Panam?
Era los Panam, ¿cómo no? Pero pues era la marca de la casa en aquel tiempo.
¿Zapatos, o sea, cuáles recuerdas tu marca de zapatos?
No, Mario, pues no.
¿Cómo es? Los de León. ¿Tres qué?
Tres hermanos.
Los tres hermanos en una... ¿Todavía hermanos sobrevive? Yo la que he visto por mucho es ahí por Juárez. Juárez, dos cuadras arriba de 16 de septiembre.
Y pues Canadá. Pues era la... Canadá. Era la marca. Sobre todo para quienes comprábamos los zapatos para ir a la escuela. Hay un mensaje aquí, Mario, nos está pidiendo la señora Martínez y dice, por piedad, es urgente. Por la calle Pablo Valdés, entre la 48 y la 50, lleva 3 semanas una alcantarilla grande, redonda y sin tapa, y no tiene ningún señalamiento. Y repite, por piedad, urgente, gracias. Señora Martínez, está compartido su mensaje. Si falta esa tapa de alcantarilla, pues supongo que el municipio pudiera acudir de inmediato, le tocaría a Guadalajara, Pablo Valdés, entre la calle 48 y la 50. Pero sobre todo para, supongo que ya muchos automovilistas ya dieron el trancazo por ahí, ya les tocó nomás pisar.
Fíjese nomás.
Pero 3 semanas.
La necesidad a la que lo orillan las autoridades por negligentes y omisas, por piedad. Pónganse a trabajar y muévanse a tapar eso.
Algo le debe haber pasado a la señora Martínez.
¿Qué les pasa de verdad?
Porque sí, pues así como que pasar a 40, 50 kilómetros por hora por una alcantarilla, bueno, pues por un agujero. Bueno, también dice, ay Mario, aquí te la siguen cobrando, yo te la paso al costo. Para que luego no nos diga, ¿verdad, señora Lourdes? Mario, me tienes en suspenso, dijiste que nos tenías una sorpresa con los trabajadores del CIAPA, no con los trabajadores, con las finanzas del CIAPA.
Señora Lourdes, voy a cumplir, espérenme, que me ha fallado el fax, pero está en proceso.
Por cierto, Mario, ayer revisando las declaraciones de los funcionarios, ayer hubo mucha información interesante, local, mucha información local. Le insistían a Pablo Lemus, estuvo en una ceremonia, un festejo. 137 años cumplió Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, una institución muy importante para la ciudad, sin duda. Y por ahí le preguntaban, otra vez del CIAPA, a propósito de que nos dice aquí la señora Lourdes. Y dice, pues bueno, según palabras de Pablo Lemus, el día de ayer tuvo una reunión de trabajo durante la tarde con un equipo de especialistas que están trabajando sin cobrar. Gratuitamente están elaborando un proyecto de reingeniería que va a empezar por el tema estrictamente de personal y administrativo, y que la semana que entra ya lo presentan. Yo esperaría que el lunes.
Ayer se lo presentaron a Lemus.
Sí, él dijo, ahorita en la tarde vamos a trabajar, lo vamos a revisar, este equipo de consultores que están haciendo el trabajo gratuitamente, quiénes son, no sé, no comentó quiénes eran, que pues, sí, habría que haberle preguntado de dónde vienen.
Tengo una gran idea. Nosotros les colaboramos, nomás que nos inviten los taquitos aquí de la cuchilla de enfrente del CIAPA, acá donde una vez te llevé, acá para los Arcos de Zapopan.
Ah, ya.
Que sí, nos inviten una taquiza
de
ahí.
A la clínica uno del Issste.
Les invitamos, al cabo que está re fácil, está bien facilito decirles cuál es el problema de la nómina y los tabuladores, pero rapidito, en una hora, llegamos a conclusiones.
Bueno, el punto es que, hablando de ese tema y de los desórdenes administrativos internos del CIAPA, pues yo espero que ya sea la semana que entra que se presente el proyecto. Sí urge, rápido, por interés social y ciudadano.
Tiene que ser una sacudida.
Sí, sí, tiene que ser algo no, que no, nos deje un CIAPA muy renovado, porque tienen una cantidad enorme de pendientes. Y pues sobre todo, se ha dicho ya en varios espacios, yo la verdad estoy de acuerdo, Mario, tiene que recuperar, el CIAPA, aparte de toda su chamba, tiene que recuperar la confianza de la gente. Y pues eso solo se va a lograr si se ve claramente que hay sanciones y que hay un buen corte de quienes no merecen estar ahí, no deben estar ahí y quién sabe por qué llegaron. Bueno, aquí hay varios mensajes que están llegando. Señor Luis Durán, ¿cómo anda usted, señor Luis Durán? ¿De malas? ¿Anda de buenas? Pues está bien, usted es como Pineda, o ¿cómo se llama el entrenador del Atlas? Dice, nos ganaron, caramba, pero qué bonito jugamos. Volvió a perder el Atlas.
Tus birrias han de jugar de maravilla y triunfando toda la vida. Cálmate, Jonás.
Mario, no lo habías dicho de mejor manera.
Espera.
Triunfando toda la vida, exactamente, así. Oye, es como está el Guadalajara.
Ayer a mí sí me empezó a dar un poquito de pena con Luis Suárez y con...
¿Viste el juego del Atlas?
Le estoy echando un ojo.
Yo no tuve oportunidad de ver nada.
Y a Messi sí dices, ay, se me van a descomponer ahí en un ratito, en una, en los una
tienen,
corrida.
Los tienen bien cuidaditos, Mario, están entre algo.
Luis Suárez. El uruguayo.
Delantero uruguayo.
Qué bueno ese cuate. Sí lo ves y dices, mi amigo, ya estás como José cuando quería cantar y decías, ya no, mijo, ya no.
Yo creo que están súper administrados. Seguramente hasta les tienen...
No, pero si se echan sus buenas corretizas, dices, vas a despedazar ya, espérate.
Yo creo que el entrenador físico les dice, 5 carreritas, no más, y distribúyelas. Una cada 10 minutos. Así, listo, ya. No me vayas a hacer que tengamos que comprarte una rodilla nueva, ya con calma.
Imagínate una lesión.
Ya nomás así como que vas caminando por ahí por el campo, que se te vea el número en la espalda, sonríes a las cámaras, una trotadita y listo, te regresas caminando.
¿Contra quién van las birrias?
Con el Nueva York juegan.
¿Qué es eso?
Pues varios, son los equipos de Estados Unidos, pues bueno.
Puro maleta.
Si no conoces a los de México, Mario, ¿qué te voy a explicar de los de Estados Unidos?
Conozco lo preciso, Jonás. Ah, bueno. Y diría tu ídolo, qué interesante. ¿Cómo dice?
Qué
¿Cómo,
interesante.
¿Cómo relata interesante. El chicharito? Interesante, ¿no?
Lulú Torres está en el 38-13-15-15 y en el 38-13-14-21. Como ustedes ya lo escucharon, tengo abierto el chat de WhatsApp. Vamos a regresar después de un corte. Estamos de regreso en Forma y Fondo. ¿Qué te dicen en la llamada telefónica, Mario?
Dice Benjamín García que la presidenta dijo hace unos minutos que llegó a un acuerdo para aplazar por 90 días la entrada en vigor los nuevos aranceles. También cabía la prórroga.
Sí, pues, bueno, a ver, pues ya que nos lo comentas.
En 90 días nos acercamos a Navidad y en Navidad Donald Trump dice, está bien, ya no estén dando lata.
Ajá.
Evitamos el aumento de aranceles. Sí, extensión de 90 días. Bueno, algo es algo, dijo...
Pues bueno, nos tienen agarrados por los próximos 3 meses del cuello. Hasta otra vez. Mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Don Benjamín, muchas gracias. Para que vea que no es que no es un discurso hueco cuando yo les digo que ustedes también ponen la agenda de Forma y Fondo. Aquí está participando el auditorio. Dice Alfredo Martínez, Morena cometió el mismo error que el PRI y el PAN. Se confió, no buscó nuevos mercados para nuestras mercancías. Aparte le abrieron las puertas de par en par a las mercancías chinas. Yo era fabricante de mochilas. Ya no pude competir con los chinos. Ellos subsidian a sus empresas. Aparte metían la mercancía de contrabando sin pagar impuestos. Así como nuestro mismo gobierno nos dispara en el pie, dice Alfredo Martínez. Don Alfredo, gracias por compartir la experiencia. Sí, hace unos minutos que estábamos comentando este tipo de temas y que hablábamos de la economía abierta o cerrada. Sí, yo lo que lamento, porque es una historia de nunca acabar, es como las propias autoridades de nuestro país, no conozco cómo se desempeñen en otras naciones, pero tengo la impresión de que son más leales con su propia planta empresarial. Así como usted, que tenía esta, pues este trabajo, esta iniciativa de fabricar mochilas, pues bueno, ¿desde cuándo hemos ¿Te acuerdas, Mario, de las luchas y las batallas de los productores de lácteos? Dicen, oigan, pues es que le abren el mercado para que compita con nuestros lácteos, nuestros quesos, a productos que vienen de otros países y que no sabemos si los hacen con plástico, con qué caramba
la
los
leche,
hacen.
La leche en polvo, ¿no?
No, y muchos lácteos, que ahí mismo en el etiquetado te dice que no es leche al 100%.
Pura soya.
Y pues les abren las puertas y además les hacen concesiones económicas. ¿Cómo les vamos a competir? Así está muy difícil. Y recuerdo las batallas también de otros sectores productivos, pues los zapateros, los textileros y evidentemente los productores primarios, los agrícolas, los que hacen, pues dedican su vida a hacer el esfuerzo de producir granos. Dicen, bueno, pues es que a nosotros aquí, voy a inventar cifras, nos cuesta producir 1 kilo, 5 pesos, y se los traen de allá, no importa la calidad, se los traen de otro país, y lo compran a 4, pues ¿qué vamos a hacer? No nos dan chance, no nos ayudan. Y en cambio, en mercados como el estadounidense, se supone que no debería ser, porque hay un acuerdo comercial, pero subsidian a sus productores. Y los chinos hacen exactamente lo mismo. Porque, bueno, los chinos tienen otro plan. Ellos quieren dominar mercados. Sí, pues, así como. Tiene toda la razón don Alfredo Martínez. Y así ha sido por décadas y décadas. Cintia Vallejo lo saluda. Gracias, Cintia. Reciba también nuestro saludo. Nosotros íbamos 2 veces al año a Villa Hidalgo, Jalisco, pueblo textilero. La ropa de excelente calidad, pero la carretera horrible. El pueblito, pues, con lo básico. No le invierte nada. Ahora, con la inseguridad, hace 2 años que vamos... Tenemos 2 años que vamos. Ojalá se le invirtiera en estos lugares. Y claro, está obligado cada año y a comprar mis zapatos de suelo de goma que están al torre. Así le puso Cintia. No, yo creo que fue un error de dedo. Saludos y bendecido fin de semana. Ese es otro fenómeno también, fíjese. El tema de que las propias poblaciones pues no le invierten en ser más atractivas. Aquí nos dice una marca de zapatos, un radioescucha no puso su nombre, Hush Puppies.
Sí, más,
pero esa marca no era infantil. Mexicana. ¿Era mexicana?
No sé si era mexicana, pero sí era muy famosa.
Sí, sí, era muy conocida. Tenían una buena publicidad, yo recuerdo el anuncio del perrito. ¿Eh? Sergio González, Alfaro desapareció las 20 zapaterías de Avenida Chamizal en San Andrés. ¡Ah, caray! ¿Cómo lo hizo? ¿Con arte de magia?
Sergio Quesada, ¿no?
Okay. Pues dice Alfaro.
No,
soy Sergio Quesada. Alfaro desapareció las 20 zapaterías de Avenida Chamizal en San Andrés. También las 70 zapaterías directas de fábrica de la 74 y Medrano. Uno de los 500 golpes de la estafa a toda máquina. Pero, bueno, ya ahí ya le mezcló, señor
tiene que Quesada. Ver una cosa, ¿y por sí, qué? No. Más bien díganos por qué las desapareció.
Sí, no creo que sean fenómenos de que se expliquen así de sencillos, pero ciertamente estamos comentando que muchas autoridades no le ayudan al sector productivo. Horacio Moreno, en los años 60, zapatos Gompar, tres hermanos, zapatos las 3B, buenos, bonitos y baratos. Jesús Pacal, dice Jesús Pacal con mayúsculas, no al incremento del agua. Ciapa es una dependencia podrida, muy corrupta. Y también le dice corrupto al director general, que tolera el amiguismo y los aviadores como Eli Castro. Ahí está el mensaje del señor Pacal. También dice la señora Clara, hola, ¿qué hago? En una Afore Azteca no me actualizan mi CURP. Llevo más de un año y nada, puros folios me dan. Tengo 72 años, quiero pensionarme, no sé qué más hacer. Ayuda, por favor. Señora Clara, bueno, ninguna Afore modifica las CURP. Usted actualice su CURP en la oficina.
Vaya al registro civil, que está por
aquí,
alcalde.
Si está usted aquí en Guadalajara, en las oficinas del registro civil, ahí justamente...
Alcalde de Circunvalación.
Ahí le van a actualizar su CURP. Y luego usted lo notificará en la Afore. Esta es mi CURP, para que tenga la identificación.
Déjale, doy una idea más precisa, señora Clara. Punto número uno, dígale a alguien de su familia que la acompañe al registro civil que está en Alcalde, poquito antes de Circunvalación. Allí llegue, pida que se lo actualicen, que se lo renueven, pues, o que hagan lo que tengan que hacer, usted salga de allí con su CURP.
Con su CURP, claro.
Operativa, funcionando. Punto número dos, váyase a otro banco donde haya Afores y pida el cambio. Y a esos malagradecidos en donde no le quieren hacer caso, mándelos mucho a...
Ah, fíjate, esa es una opción. Señora
es
Clara.
Es su dinero, no el de los de ellos.
Si la Afore no le está dando buen servicio, Todos los trabajadores tenemos el derecho de cambiarnos a otra, ¿eh?
Llegue inmediatamente a otro banco de los más grandes que hay y o pida recomendaciones de cuáles son los bancos que dan los mejores rendimientos con base en su edad, porque por edad es como hay que seleccionar a las mejores opciones. Llegue con los asesores y dígale, oiga, aquí tengo mis documentos para cambiarme de Afore, porque aquellos ingratos me maltrataron. Y es mi dinero, es su dinero, no es del banco.
Y además, pues las Afore tienen fines de lucro. Ellos están ganando, claro, con el manejo de sus recursos.
Pues, te están ahorrando todo tu dinero.
Le aseguro que le van a decir bienvenida. Y ya si hay algún problema, es que no nos explica, señora Clara, cuál es el problema con su CURP. A lo mejor hay algún, pues de estos cambios, no sé, me imagino que por unos nombres que venían con un punto, otros que no lo tenían.
La ñ.
Pero esa aclaración a lo mejor toma unos días, pero se puede hacer, claramente. Aquí la señora Silvia Martínez nos dice que en León, Guanajuato, hay una pequeña empresa que fabrica modelos de zapatos Canadá, que los encuentras como saldos Canadá. Ah, mire, qué curioso, no sabía que se ven bonitos y bien fabricados. Lili Sandoval, Jonás y Mario, siempre los escucho, poco les escribo. Pero Mario se está empezando a ver como político. Les tengo que decir algo y da largas, dice.
A ver, Lili. A ver, hágame la pregunta para ver si es cierto que le respondo como político.
Pues ya te lo está diciendo.
Pero pues si ni dije nada, ni pues me preguntó nada.
Les tengo que decir algo y da largas. ¿De qué está hablando?
¿Largas de qué? No, mire, las Chivas van a perder hoy.
No, Mario.
¿Cuál larga le di?
De tu anuncio de información.
Ah, lo del Ciapa. Espérame, pues es que cuando se investiga hay que tener la información contundente para que no chillen con que, ay, eso no es cierto.
A ver, por aquí nos están solicitando un servicio, déjeme ver. Nada más que no nos pone su nombre. A ver. Jonás, ojalá me pudieran ayudar a reportar a los locatarios que se ubican en la Calzada y Gigantes. Calzada y Gigantes, muy bien, ahí en la Calzada de Independencia. Son aproximadamente unas 5 calles, como si fueras a la calle de Cabañas. Todos esos negocios se adueñaron de la banqueta.
Así es cierto.
Ya exhiben su mercancía en la calle. Ah, no, ya no en la banqueta, en la calle. Así que ya sabrás, de las dos aceras está repleto de mercancía de los locatarios y solo puede circular un carro. Así que te tienes que bajar de la banqueta para poder transitar. Ojalá que alguien se pueda dar una vuelta a verificar esto. Muchas gracias. Muy bien, es la señora Durán Sandoval. Gracias, señora, por su reporte. Ay. Pues eso, inmediatamente.
Inspección y vigilancia.
Llegan y les dicen, a ver, mete tus cosas. La banqueta es la banqueta. Aquí no, mira, este no es tu local.
Voy.
No tiene mayor problema.
Esto, y esto es corrupción, ¿eh? O, si usted cree que nadie sabe que eso está, no, se equivoca. Hay inspectores que saben que hay comerciantes que están invadiendo la vía, la acera o la banqueta que debe ser para el peatón. La primera pregunta, ¿y las banquetas limpias? Saludos a don Mario Silva, un defensor de eso. Ha de estar ocupado haciendo algunas cosas, ¿verdad?
Hoy hay sesión, ya empezó la sesión.
Ah, pero es que hoy ya no tiene nada que ver con movilidad, ¿verdad? Ya es jefe de qué, de la oficina de presidencia.
Sí, Mario, debe estar en la... Primero hubo sesión solemne en el Ayuntamiento de Guadalajara a las 9 y en 9 minutos a las 10 comienza la sesión ordinaria. Debe estar por ahí en Palacio Municipal.
Antes de que empiecen, el otro día fui a desayunar a un lugar que no voy a decir dónde, no va a ser que al rato me caigan. Iba caminando y en uno de los restaurantes de uno de los portales del centro, es un restaurante, tenía las mesas a doble mesa en la zona peatonal de los arcos. Y les vale como si nada, ¿eh? Entonces, pasé
pero,
yo...
¿Pero en qué arcos? Perdón, me perdí.
En los arquitos que están atrás del Teatro de Gollado.
Arcos.
Son unos arcos.
Perdón, Mario, ando extraviado. Atrás del Teatro de Gollado, donde está, es la explanada esta de la Plaza Fundadores.
Por ahí.
Y enfrente, pues hay unos portales que son parte de la Plaza Tapatía, invadiendo el área peatonal.
El restaurante con mesas, como si dijeron... Ah, aquí no nos dice nada. Pusieron como 6 mesas invadiendo el área peatonal. Y dices, ¿cómo? ¿En serio no? Por
el centro de Guadalajara.
Por acá no llegan inspectores. Pues claro que debe de haber inspectores y claro que están tolerando. Cuando quieran nos echamos una vueltecita. O échensela si no lo han visto, pues a lo mejor tan ciegos. Pero sí dices, no. Hay cosas que son súper visibles de que hay una irregularidad y hay tranza. Alguien se está recibiendo...
Alguien se está volteando para otro lado.
Alguien está yendo a desayunar y comer pozole todos los días a ese restaurante.
Bueno, se me hace... Bueno, los dos casos son graves. En el caso de lo que nos dice la señora Durán Sandoval, porque ponen en peligro a la gente. Aparte de que se están robando un espacio común.
Te obligan a bajarte la banqueta.
Oiga, pues ¿cómo va a ser que los peatones tengan que caminar por la calle? Además, calles muy transitadas. Eso no puede ser. Cualquier elemento de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara diría, no, pues esto es totalmente contrario a la seguridad elemental. Y en el caso de esto que tú nos dices, Mario, pues es la Plaza Tapatía, por favor. Es un lugar eminentemente turístico donde debe haber paso libre.
Se pasan bueno. De lanza.
Dice por aquí un radioescucha, estaba tratando, él nos quiere dar una recomendación para la señora Clara, que tenía problemas con su CURP. La señora de la CURP, si es de Jalisco, que vaya al registro y saque un acta de nacimiento. Se presenta allí mismo a la ventanilla de la CURP y le arreglan su problema. Saludos.
Sí, la oficina de RENAPO.
Gracias, don Javier Camacho. Y sí, y ahí está todo junto. Gracias, señor Camacho. Digo, es que no nos ha explicado nuestra radioescucha cuál es el conflicto con su CURP. Si es una doble información. ¿Por qué no critican al restaurante de la Plaza Guadalajara?
Uy, porque lo criticamos en su momento, le pusimos un baile, ¿cómo no?
Dice, yo opino lo mismo, yo le escucho como un político, y si así fuera yo voto para que por él, ya que nuestra presidenta no se escucha como Mario.
¿Quién habla?
Válgame.
¿Quién escribe?
Déjame ver, Alicia.
Alicia, gracias por su voto.
Saludos.
Yo no gano ni la elección de la colonia.
Jonás, Mario, saludos de Goyín. Mario, ya suelta lo del CIAPA, nos tienes intrigados.
Espérame, Goyín, pues no se puede soltar la información hasta que se tiene contundente.
Por aquí.
A ver si no, ya le eché la salve.
¿A quién?
A la información.
Pues no, es tan efervescente todo el tema del CIAPA, Mario. Es de tan alto interés en este momento que. Pues yo creo que ya tiene que salir todo, ¿no?
Si alguien tiene un fax igual al mío que me lo quiera regalar, por una caridad, nomás tiene que soltar información, eso es lo diferente a los otros.
Por aquí nos dice un radioescucha, déjame ver, ¿por qué no nos ponen su nombre luego? Ayúdenme, por favor, siempre se los ando pidiendo para poder tener nuestros comentarios. Se me hizo simpático, no puso su nombre, pero nos comparte la foto.
No sé qué es Jaime, a ver, pícale. Mira,
por acá, J.
No. Va a ser Jaime y algo, por el ¿cómo se llama esa?
Por el icono. Bueno, para dar paso a más llamadas telefónicas, nos comparte una foto de unos botines charros, que ustedes los deben conocer, clásicos, lisos, y dice, ningún calzado como el mexicano, estas Julias se las juego al mismo Elon Musk. Yo no sabía que les decían Julias a esos botines, yo los conocía como botines, pero... Sí.
Uy, yo me acuerdo cuando me ponía mis botitas de charro.
Los botines como estos.
¿Se acuerdan?
Son unas botas cortas, apenas por encima del tobillo.
Esas no son de charro, las de charro son más picudas. ¿Te acuerdas? Hay unas como de terciopelo, no es terciopelo.
De gamuza.
Gamuza. Negritas, nuevas, se ven espectaculares. Ya cuando se ensucian ya dices, ¡ay!
Se limpian, Mario.
No, pero
bueno, pues, es que también donde tú andabas era muy difícil.
¿Dónde andaba?
Pues allá en Tepa.
Ah, sí, cierto. Pues tierra roja.
No. Pues no. Y además, pegajosa. Jonás, Mario, buenos días. Mario ya arregla el fax. Dale unos golpecitos a un lado para que se prendan los bulbos como las televisiones antiguas.
Ya casi.
Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Le mandamos saludos. Siguen llegando mensajes, pero hay llamadas telefónicas.
Gracias a Jesús Aguilar. Dice que el Medrano y la 54 llevaron las zapaterías que estaban por Chamizal. Les dieron locales. A lo mejor eso se refería al cuate, digo, la persona que hace rato los dijo, sí. De Alfaro, del cuate, hoy nomás. Luis Humberto López dice, el nombre de los jugadores de fútbol deben estar en en letras grandes, como en otros clubes del mundo. ¿A qué se refiere, don Luis Humberto? ¿A cuáles jugadores? El nombre de los jugadores de fútbol deben estar en letras grandes, como en otros clubes del mundo.
Pues no sé, yo supongo, no sé a qué haga referencia estrictamente el señor Humberto, pero supongo que se refiere a los nombres que llevan en la espalda, en la camiseta.
Bueno. Ah, sí, Martín, no, aquí hay que darle primero a la marca que está publicitándose al equipo, ¿no? Ah, ¿sí sabías que al Chicharito me lo hicieron a un lado de la campaña publicitaria por los 15 años de del estadio de las Chivas?
Mario, no más faltaba que lo premiaran.
Le dijeron, ¿qué crees? ¡Qué interesante! Pero te quedas fuera.
Pues bueno, sí es capítulo lamentable. Digo, ya se ha dicho demasiado.
Así se aprende, ¿verdad? Regándola.
Bueno, pero ahí de errores a errores.
Ay, ay, ay.
Digo, porque tuvo él el placer, me parece que va a quedar ahí para la historia, fue el primer anotador de un gol en el estadio de las Chivas. Es que están ahora festejando los 15 años de este estadio.
¿Y eso qué o qué?
Pues, Mario, ya quedas ahí, pero con esta mancha, terrible, lástima.
Ay, Chicharito, ahora sí que tenía que ser el chavo. Martín Tejeda, muchas patrullas traen llantas lisas, así no pueden trabajar. Tómales una foto para exhibirlos, pues ¿cómo que trae llantas lisas? Lucas Martínez, Hacienda La Calerilla es vía alterna para ir a Tlajomulco, a San Sebastián, a Santa Anita, pero muchas cuadras están destrozadas.
Ah, pues ahí el aviso para que te lo tomen en Tlajomulco.
José González, a mí me gusta usar de Calzados Canadá unos zapatos que se llaman Chester.
Se llamaban, dice. Le gustaba en el pasado. Ah, pues sí. ¿Qué? Sí, porque ya no hay.
Uy, don José dice, ¿qué hace ahora Herbert Taylor y Kumamoto?
Kumamoto tiene una chambita, ¿no? Le dieron un cargo.
En el gobierno federal, ¿no? ¿En la ENIPS o en la Secretaría de Educación?
Creo. No puedo saber. Creo que tiene que ver algo con la Secretaría de Educación. ¿Y Herbert Taylor? No, pues ni idea. Pues debe tener alguna empresa, ¿no?
Miguel Moreno, a nosotros nos compraban zapatos en la zapatería de La Lagunilla, de San Juan de Dios, y en Tato.
Había una Tato, esa otra marca también. No, pues aquí estamos resucitando muchas memorias.
Oye, los famosos Dunlop.
Sí, cómo no.
¿Cómo no?
Mario, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos cuantos segundos. Le agradezco mucho a Juan Carlos Munguía por el meme que nos está compartiendo. Dice, Julio toca su fin, los memes de Julio. Julio Iglesias, les deseamos un excelente día, ojalá que cierren muy bien el mes, tengan cuidado si van al cajero, hay que estar abusados.
Cuídese mucho.